Buen día, Carlos, compañeros y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Y acá estamos hablando de las declaraciones del ministro de Salud cuando se toma uno de que como que ya no hay más dinero y eso desespera, doctora. No hay dinero de lo que se le asignó a salud en su momento para la pandemia. O se está acabando o está comprometido. Es lo que uno entiende, quiso decir el ministro.
Así mismo, está comprometido el dinero. Esos 460 millones creo que eran en total de dólares. Ese es el dinero que está totalmente comprometido. Y cuando hablamos de no hay dinero, hablamos, por ejemplo, del dinero que va a necesitarse para cubrir todo lo que es la ley de gasto cero.
Por ejemplo, que ya se utilizó una buena cantidad, doctora.
Sí, más de 30 millones de dólares ya se gastaron en un mes. Es una cifra bastante interesante.
Doctora, arrancó junio y con 607 personas en terapia intensiva y muchos advierten de que junio y julio serán meses muy complicados. ¿Cómo están evaluando ustedes?
Y así mismo es, Carlos, estamos bastante complicados. Hoy en esta hora de la mañana tenemos más de 210 en lista de espera para terapia intensiva. Tenemos 97 pacientes forzados en salas de reanimación. Las urgencias están al tope, sobre todo en ciertas ciudades como Encarnación, como Salto de Guairá, Santaní. Tenemos en Pedro Juan un nivel altísimo de pacientes que no lo tuvimos nunca. El Pedro Juan nunca estuvo saturado, ahora está saturado, tiene al tope su sala de internación, su sala de urgencias. Y realmente es una situación que nos preocupa bastante. El tema de oxígeno, que de repente bajan los niveles. Es una cuestión bastante compleja todo eso.
No, estaba pensando nomás que el lunes el doctor Ángel Núñez nos decía 203 personas en el último corte. Hoy sí. Es miércoles, son 210 personas, tiene que ver con el informe que tienen ustedes. ¿Quiere decir que ese es el promedio de gente que necesita terapia intensiva, doctora?
Y más o menos, y el promedio de ingreso en terapia intensiva es de unos 30, 40 personas por día. Entre es el movimiento de los que entran y salen, como para que vos tengas una pauta de la cantidad que van llegando día a día en los hospitales. Ayer, por ejemplo, entraron 37 pacientes a terapia. Salieron 40 pacientes. Es decir, te quedan 3 camas libres, pero se ocupan enseguida, porque tenemos también el sistema público que se debe, digo privado, que se debe a sus asegurados. Entonces, estamos todo el día, tenemos varios grupos de trabajo que todo el día estamos llamando, viendo dónde hay camas libres, se liberó, no se liberó, va a meter a un asegurado, va a meter, no. Tengo un paciente grave, entonces se complica. Todos los días es un trabajo inmenso para las personas que están trabajando en esa área.
¿Asunción Central complicado, doctora?
Complicadísimo. Alto Jornada ya no, por suerte, no estamos tan complicados ahí. Si bien hay muchos pacientes, no está saturado el sistema. En Alto Paraná se mudó a Itapúa.
O sea, ¿Itapúa está más complicado que Alto Paraná hoy, doctora?
Sí, muchísimo más. Itapúa y Amambay están bastante complicados. Lo que antes era Concepción y Alto Paraná cambió. Ahora creo que el virus se fue al sur y al este.
¿Al sur y al este?
Al Alto Paraná. Y sí, lo que es Amambay, todo Amambay.
Amambay y Itapúa. Lo más complicado junto a Central y Asunción.
Así mismo. Asunción estamos saturadísimos.
¿Asunción es el lugar donde está más complicado que todos?
Sí, te doy un ejemplo. Tenemos urgencias en los hospitales que son para 15 camas y tenemos casi 60 pacientes. Ahí es la situación en la que se ve pacientes sentados porque ya no hay donde ponerlo y se quedan sentados con balón de oxígeno. Esa es la imagen, la cruel imagen que tenemos.
Leti, ¿cómo estás? Mime te saluda.
Hola, Mime, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Bien. Leti, ¿se notó un cambio en la extensión del patrón de contagios después del 1 de mayo y el Día de la Madre desde Asunción hacia el interior? ¿Se notó eso?
Sí, se notó, Mime, bastante. Faltaron los casos a nivel interior.
es lo que decíamos.
Cordillera, tenemos también la zona de Amambay, Santaní, que hay mucho movimiento que influyó con la cantidad de registro de gente que viajó, hasta dónde viajó, se hace notorio que aumentaban los casos en esos lugares.
Sí, es lo que decíamos acá, lo que teníamos miedo, lo que yo siempre veníamos diciendo, después de la Semana Santa, mayo miedo, y sí. El 15, ese era el temor.
Doctor, y ahora va a llegar el Día del Padre, o sea, Doctora, está complicado.
Doctora Pintos, complicado decía usted lo de Asunción. Esa complicación de Asunción no se mezcla con Central, porque ambos acuden a los mismos hospitales.
Sí, lo que pasa es que la gente tiene, hay que reconocer que la gente tiene predilección por ciertos hospitales. Acuden a hospitales, por ejemplo, al Inerán, que está lleno, acuden al Hospital Nacional, y sin embargo hay otros hospitales más pequeños que también tienen lugar, que también tienen todo, y no acuden tanto a ellos. Creo que es por la sensación de seguridad que brindan los hospitales.
Doctora, 600 millones de dólares más o menos tenía Salud Pública, y a mí me insisten en que se devolvió algo así como 236 millones de dólares que no se usó.
No, al contrario, necesitamos, nosotros ahora estamos pidiendo que nos den unos 300 millones más para poder soportar hasta diciembre el tema de la terapia intensiva.
Dice, no hay plata, el Tesoro no te va a reprogramar nada si devolviste eso. Porque no tuviste capacidad de usar.
Hasta donde sé, Carlos, no se devolvió ningún dinero.
Bueno, ese es el dato que yo hace rato tengo, me vuelven a insistir esta mañana.
Pero voy a averiguar si es así con la gente encargada de eso, y para poder darles una respuesta. Pero hasta donde yo sé, no se devolvió ningún dinero.
No es en dólares, es en guaraníes. 236 mil millones de guaraníes dice que se devolvió.
No se devolvió ningún dinero. Al contrario, nosotros le queremos sacar esa plata probablemente.
Bueno, doctora, ¿qué pasa con las vacunas?
Y estamos peleándonos para que la gente acuda a los vacunatorios. Si bien ayer se vacunaban 8.600 personas, no alcanzamos los números que queremos alcanzar todos los días. Pero es algo medio complejo, en el sentido de que nosotros, por un lado, está la sensación de que nos faltan vacunas, por otro lado la gente no acude a los vacunatorios, pero se inscribe para ir a vacunarse. Y al inscribirse para ir a vacunarse, uno tiene que preparar la vacuna para ese que se inscribió voluntariamente. Por eso que nosotros insistimos que vayan al vacunatorio los que se inscribieron, porque es la única manera de que podamos hacer el movimiento también de las vacunas según las regiones.
¿Cuándo se baja la edad para la vacuna, doctora?
Yo calculo que el fin de semana. El fin de semana se va a dar a conocer, pero pues, normalmente hacemos esos cambios los viernes para que comience a partir del lunes.
Claro, claro.
Para poder vacunar los rezagados el fin de semana.
Exacto.
Yo creo que va a bajar a partir del lunes.
¿Y a qué edad más o menos bajaría?
Y estamos discutiendo eso, a ver si bajamos un buen parámetro o bajamos hasta 60. Eso es
bueno. ¿Puede ser 60 o puede ser 50?
Puede ser menos.
5, 8,
justamente 5. Tenemos reunión otra vez de eso para ver los números de los inscritos, justamente para poder tomar la decisión.
Claro, los inscritos son ahora a partir de 60. Sí. Pero se puede habilitar entonces a que sea menos de 60, y eso podría ser 55 inclusive, ¿verdad?
Podría ser.
Bueno, doctora, vamos a seguir hablando. Gracias por su tiempo.
Bueno, a ustedes, y cuídense, por favor.
Gracias, doctora, igualmente. Adiós, la doctora Leticia Pintos.